encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos.
Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. Qué cosa fuera la masa sin cantar, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carnes con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera.
No sé si usted alguna vez en la vida se ha perdido o si ha sentido en algún momento que alguien se desapareció. Hoy vamos a estar hablando de un tema que no se habla, que no se hace tan visible y que en la banca del parque vale la pena traerlo para que compartamos y sepamos la realidad que se vive en Latinoamérica de esos desaparecidos y desaparecidas que tienen muchas personas que aún los esperan. Yo soy Marisol Garzón, me encanta saber que usted se sienta con nosotros en la banca del parque. Hoy sentada con Eduardo Nashman, él es de la organización argentina Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio de Mar de Plata. Eduardo, bienvenido a la banca del parque.
Muchas gracias.
Y también se encuentra con nosotros el señor Pablo Cala. Él es defensor de derechos humanos de la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Falsborda. Pablo, bienvenido a la banca del parque.
Muchas gracias, Marisol.
Pablo, contémosle a los oyentes qué es la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Falsborda.
Es una organización de derechos humanos que ha ido construyendo un mecanismo de búsqueda de personas desaparecidas a partir de la identificación de aquellas que fueron sepultadas sin identificar en los llanos orientales principalmente, y que tienen en común tres patrones: una zona de influencia de la Fuerza Tarea Conjunta Omega, que fueron reportados como muertos en combate y que, a pesar de tener una identidad preliminar con las huellas dactilares, se sepultaron como personas no identificadas.
¿Quién era Orlando Falsborda?
Un sociólogo colombiano muy destacado. Nosotros lo recogemos en su memoria por todo el aporte a la investigación acción participativa que hemos incorporado como un método también para la búsqueda de las personas desaparecidas.
¿Qué ha hecho y cuánto lleva ya haciendo esa tarea la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Falsborda?
Somos muy chicos, desde el 2009 se constituye la corporación. Y hemos venido trabajando principalmente en los llanos orientales, pero ya abriendo un escenario en otras partes del país.
¿Y qué hace su merced concretamente ahí en esta corporación?
Desde la experiencia con otras organizaciones anteriores, en el trabajo con familiares de víctimas de desaparición forzada, pues aportando en estos mecanismos de búsqueda, y tengo la responsabilidad de la incidencia y comunicaciones.
¿Qué es la Red Latinoamericana sobre Desapariciones Forzadas?
Es un sueño, es una apuesta que estamos empezando a construir. El parto fue la semana anterior La Red Latinoamericana contra las Desapariciones Forzadas pretende articular solidaridades de procesos de 40 años, de 30 años, 20 años o pequeños como nosotros o en el caso de Colombia otros como la Fundación Idérica Bautista, la Corporación Jurídica Libertad, la Comisión de Justicia y Paz, el Movimiento de Víctimas, en aras de cualificar la búsqueda de las personas desaparecidas. En un primer momento hallarlas con vida y si no es posible pues hallarlas en todo caso y poder restituir el cuerpo a la familia. Nace en la coyuntura de la creación del decreto que da piso de asistencia a la unidad de búsqueda de personas desaparecidas en el marco del proceso de paz.
¿Cuál es la realidad de las desapariciones en Colombia?
Esa es la primera tarea que va a tener la unidad de búsqueda y es dejarnos la claridad de cuántos y a quiénes buscamos. Aquí la Fiscalía da datos de 108.000 procesos judiciales. Medicina Legal habla de 90.000 desaparecidos, de los cuales cerca de 24.000 son desapariciones forzadas. La Unidad de Atención a las Víctimas habla de un registro de aproximadamente 46.000. El reciente informe del Centro Nacional de Memoria Histórica habla de 60.000. Entonces, en ese escenario es muy difícil crear mecanismos concretos de búsqueda cuando no sabes exactamente cuántos y a quiénes estás buscando. Es diferente buscar a dos que a 90.000.
Bueno, ustedes acabaron de vivir el pasado del 2 al 7 de abril del 2017 un encuentro de intercambio de experiencias de lucha contra la desaparición forzada en México, Centroamérica, Argentina y Colombia. ¿Cómo les fue?
Excelente, hay una proclama de constitución de la red, se coloca varias tareas, la primera de ellas es luchar contra la desaparición forzada en todo el continente, la de recuperar las experiencias inspirados en luchas como la de las madres de la Plaza de Mayo, inspirados también en la lucha de los familiares de cada país, los nuevos contextos de las desapariciones forzadas en México y Centroamérica con los migrantes desaparecidos, el escenario también permanente de la desaparición forzada en Colombia, donde además del problema de las cifras está también la situación de las dinámicas, los mecanismos de impunidad. Entonces la red se constituye como un escenario, como ya dijimos antes, de solidaridades que se encuentran y que desde las experiencias buscan cualificar las búsquedas de los desaparecidos, pero también a nivel de incidencia en otros escenarios como Naciones Unidas y la Comisión Interamericana, buscar que no sea solo de papel los derechos, sino que sean ejercicios reales para los desaparecidos y desaparecidas.
¿Cómo llega Pablo a esta corporación? ¿Su merced vivió esta experiencia o porque quiere servirle desde su profesión a este sueño de encontrar a los desaparecidos?
Desde la compasión uno siente el dolor del otro y en ese sentido pues he asumido desde hace 24 años esta opción de vida de ser defensor de derechos humanos. Pero es una realidad también cercana a mi familia, la familia Bautista, de Nidia Erika Bautista, es parte de mi familia también, mi sobrina es la nieta de Nidia Erika Bautista.
Bueno, uno de los participantes en este encuentro es Eduardo Nashman. Eduardo, háblenos. Primero, muchas gracias por estar en Colombia, por estar en la banca del parque. ¿Quién es usted y quién era su papá?
Bueno, yo soy un maestro, hago comunicación, hago radio también, hago teatro. Mi papá, un militante de la cultura, un actor, un director de teatro, desaparecido en el 76, secuestrado, detenido durante la dictadura militar, al igual que 30.000 argentinos más, argentinos y no tan argentinos, ¿no? 30.000 desaparecidos en la dictadura del 76 al 82, en una población de 24 millones, como un hecho represivo sistemático, no solamente de desaparición forzada, sino del exilio de muchos, de la cárcel de presos políticos y el secuestro de más de 500 chicos que nacieron en cautiverio, que fueron raptados con sus madres, ¿no? Y que están en manos de, de sus apropiadores, también como botín de guerra. Y bueno, y luchando desde la agrupación Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, precisamente para luchar contra la impunidad, defendiendo los derechos humanos.
¿Qué hacía don Gregorio Nachman en el momento en que desaparece?
Bueno, artísticamente él estaba preparando una obra de teatro que habíamos estrenado en el Festival Internacional de Brasil, que por la censura no la pudimos estrenar en Argentina, pero estaba preparando algunas travesuras teatrales como siempre. Bueno, y se lo llevaron, fueron a hacer un operativo a mi casa, donde estaban mis hermanitos y mis primos. Ahí no estaba en una oficina donde trabajaba, y de ahí se lo llevaron. A partir de ahí no sabemos más nada de él, pero como era una persona pública, teníamos seguimientos, teníamos persecución, el teléfono intervenido entre cada llamada. Decían que mantengamos el silencio para que él aparezca preso legalmente. Cosa que nunca ocurrió, ¿no? Y que nos desafía en esta búsqueda contra el silencio.
¿Cuántos son ustedes?
¿Cuántos hijos?
Hijos, sí, en su familia.
Mi familia. Bueno, nosotros éramos cuatro, mi hermana menor falleció. Cuatro hijos, una esposa, en el momento de la desaparición, ¿no? Tenía sus dos padres y bueno, amigos y compañeros y una movida cultural que era su familia en Mar del Plata. Sigue siendo una persona muy importante. El día del secuestro de mi papá, el 19 de junio del 76, lo secuestraron con otro actor del elenco de él, y el 19 de junio, por propuesta de los teatristas, es el día del Teatro Marplatense.
Es Eduardo Nachman, de Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio de Mar de Plata, que se sienta con nosotros en la Banca del Parque.
Banca del Parque Radio.
Padre Francisco, no les pregunte lo que piensan sobre Cristo. Chururú, tienen otra preocupación. Padre Francisco, le han agregado un nuevo clavo al crucifijo. Chururú, para olvidarlo en la pared.
Francisco, habrá que multiplicar panes para el pueblo. De lo contrario, no habrá Dios.
Padre Francisco,
ya no podemos darle al César lo del César. Pues se lo lleva sin pedir. Alce sus manos. Para invocar la protección.
Gracias por continuar con nosotros. Somos una radio online donde todos cabemos. Nos encuentran a través de www.bancadelparque.com. Hay un botón naranja con una I de iVoox. Ahí están los podcasts de todos estos programas locutados y especialmente los programas que venimos haciendo de la mano del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que es con quienes estamos haciendo este ejercicio. Hoy sentados con Pablo Cala, defensor de derechos humanos, del colectivo sociojurídico Orlando Fals Borda. Pablo, a propósito, cifras, ¿qué cifras podemos tener y de dónde se recogen esas cifras? Porque a veces una es la que el Estado cuenta y otra es la que realmente hay de desapariciones.
Precisamente con relación a las cifras, como decíamos antes con la de Colombia, así sucede en otros países. El Estado se dedica a desvirtuar la realidad de la desaparición forzada, disminuyendo siempre. En el caso de Argentina, el primer informe hablaba de no más de 10.000, pero la realidad es que son 30.000 más uno. Y el 30.000 más uno es que no solamente están las desapariciones en el periodo de dictadura del 76 al 83, sino que recientemente se han dado nuevos casos. En México, tenemos una situación de que en solo 10 años ya se están reportando cerca de 27.000 desapariciones forzadas, pero las cifras pueden ser mayores de 30.000. Son no solamente mexicanos, sino también migrantes centroamericanos en su paso por México. Y en el caso de El Salvador, un periodo de guerra, de conflicto de 12 años, entre el año 90, hasta el año 92, se reportaron aproximadamente 5.000 casos de desapariciones forzadas. Mientras que algunas organizaciones argumentan que puede ser mucho más de estos 5.000, que pueden ser 10.000. Honduras tiene una situación muy particular y es que Honduras no ha vivido un conflicto armado interno. Fue el lugar donde se desarrolló la contrainsurgencia a Nicaragua y El Salvador. Pero allí en Honduras también se reportaron 184 desapariciones forzadas en el periodo de 1980 a 1989. Y ahora con el golpe de Estado del año 2009 se han reportado antes del golpe 13 y durante el golpe y posterior al golpe ya van 16 desapariciones. En el caso de Guatemala, aquí la Comisión de la Verdad reportó aproximadamente 42.000 desapariciones forzadas. Estamos en un escenario donde entre dictaduras y democracias, entre conflictos armados y épocas de entre comillas, paz, podemos estar hablando de cerca de 500,000 de personas desaparecidas en todo el continente, si incluimos Perú, Uruguay, Brasil y otros países que han tenido este flagelo.
En Colombia, ¿qué se entiende por desaparición?
Colombia es un caso paradójico, igual que México, porque ratifican la Convención contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, donde el artículo 3 plantea claramente que la desaparición forzada es la privación de la libertad y el ocultamiento de el sitio de paradero por parte de un agente del Estado o un particular que actúa con su aquiescencia, complicidad y tolerancia. Colombia invierte eso y en la legislación interna, en la tipificación de la desaparición forzada, dice que es aquella realizada por un particular y agravada cuando la hace un agente del Estado. Eso creemos, consideramos que es parte de no solamente la confusión, sino del problema con las cifras. Están colocando como personas desaparecidas aquellas que obviamente no están localizadas, pero que la motivación no necesariamente es política. La desaparición forzada es una acción deliberada del Estado, planeada deliberadamente para atacar políticamente al opositor. En el caso de los nuevos contextos como los de México, aquí hay una recreación de la doctrina de seguridad y defensa nacional de lo que se considera enemigo interno, considerando al migrante como una figura de enemigo interno, y hay una acción deliberada de desaparecerlo también. Aunque lo hacen aparecer como si fuera el narco, ahí hay una connivencia clara entre el Estado y el narcotráfico en los estados donde se presenta esta situación en México.
Yo tuve la oportunidad de ser de la segunda delegación que viajó a Cuba y viajé con Gloria de Asfades y pues se planteó toda la realidad de las desapariciones. ¿Cómo quedó para los desaparecidos este acuerdo de paz? ¿Favorece, ayuda? Es decir, ¿se avanza en algo?
Lo que se logra en el acuerdo para la terminación del conflicto en cuanto al punto quinto, lo que corresponde a la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, es una oportunidad. Una oportunidad de cambiarnos el chip. Y es que en Colombia la búsqueda de los desaparecidos es un proceso judicial. Y en ese sentido, si no hay una orden de un fiscal o un juez, no hay una búsqueda, no hay una exhumación, etc. Ni siquiera una identificación cuando ya han pasado más de 3, 4, 5 años, 10 años de haberse sido localizada la persona. Lo que logramos es desjudicializarla. Entonces hay una unidad de carácter humanitario y extrajudicial que va a buscar. El reto es grande, es muy enorme, porque estamos hablando de un mandato a 10 años para un universo de víctimas bastante grande y con unos recursos que todavía no vamos a saber exactamente si van a ser los adecuados para este trabajo. Porque perdió algo que en el acuerdo se había logrado y era la autonomía. La unidad va a estar anclada al sistema de justicia colombiano, aunque es una medida extrajudicial. En todo caso, lo que está aquí en juego es que esta unidad, el tema central, además de la búsqueda, es la participación activa en todos los momentos, en todas las fases de la búsqueda, de los familiares, de las organizaciones de derechos humanos, de aquellos que tenemos una experiencia acumulada durante años en la búsqueda que el Estado no ha hecho.
Encuentro que ustedes, quienes son de San José del Guaviare, Mesetas, Villavicencio, fueron quienes promovieron este encuentro de intercambio de experiencias. ¿Cómo es la realidad ya focalizada ya en San José del Guaviare, Mesetas y Villavicencio en cuanto a desapariciones? ¿Por qué se dan?
Las desapariciones forzadas en los llanos orientales se han dado por una dinámica claramente con responsabilidad del Estado. En su pretexto de perseguir a la insurgencia, lo que hicieron fue desaparecer personal civil. Lo que corresponde a los llanos orientales, a los cementerios municipales, tenemos más de 2.292 personas en solo 5 cementerios, de las cuales 1.492 fueron reportadas como muertos en combate. Para nadie sería extraño que hablar de esa cifra es casi de la desaparición completa del bloque de la FARC en esa zona. Mientras que en Guaviare, además de la situación de cementerios, hay otra dinámica que fue actuada por los paramilitares y son las trochas ganaderas. en solamente una trocha que va de San José del Guaviare a Charra, son 106 kilómetros. Allí podemos encontrar no menos de 700 fosas comunes a lo largo del camino. Entonces, lo que está detrás de estas desapariciones fue un pretexto de lucha contra insurgente, un control territorial y buscar resultados operacionales, al mostrarlos como muertos en combate.
¿Muchos de los desaparecidos todavía no han aparecido o ya la familia dice, bueno, apareció así, sea muerto?
Es una triste situación, y es que las familias siempre lo esperan con vida y los estamos encontrando muertos, pero encontrarlos muertos ya para la familia es una manera de aliviar el sufrimiento de la búsqueda. Pero allí no termina la búsqueda, la verdad y la justicia no es negociable, y allí continúa la lucha de las familias que han logrado recuperar los cuerpos. En el marco del proceso de paz, el año pasado, 75 familias de estos 5 cementerios donde había personas desaparecidas lograron recuperar el cuerpo de su ser querido. En el proceso del 2010 a la fecha ya son 155 familias que han logrado eso, pero todas están en la decisión de que no puede haber justicia si no se esclarece la verdad de los hechos. Y la justicia aquí se está pensando más allá del tema carcelario. Se está pensando en el derecho a la verdad y que la sanción sea ejemplarizante también para los poderes económicos, militares, políticos de la región.
¿En este momento todavía hay desapariciones?
No tenemos reportes recientes, pero hasta el año pasado sí se estaban dando nuevas desapariciones forzadas.
Pues es Pablo Cala, defensor de derechos humanos del colectivo sociojurídico Orlando Falsborda, que se sienta con nosotros en la Banca del Parque.
Banca del Parque Radio.
Para todos aquellos que de una manera u otra se han criado en la calle, buscando la alegría. Robando una manzana, lo vio el verdulero, levantando la mano, lo quiso abofetear, pero el hermano dijo, señor, no lo castigue, por favor no lo faje, yo la voy a pagar. Y el hombre que reía, con risa de tirano, alzando más su mano para pegarles más, dijo, ¿con qué dinero, pequeño malcriado? Estamos todos hartos del mundo criminal, pero señor, si somos niños callejeros, nacidos como el barro, aún sin cocinar, como ese barro amargo que deja la pobreza, nacemos marginados, no sé lo que es amar, pero señor, si somos...
Qué bueno que ustedes continúen con nosotros. Somos una radio online donde todos cabemos. Hoy sentados con Eduardo Nashman. Él es de la organización Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio de Mar de Plata, en esta serie de programas que venimos haciendo junto con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Eduardo, ¿cómo entiende el gobierno argentino la desaparición?
Bueno, lo que dice este gobierno es que el gobierno de derecha de Mauricio Macri dice que no fueron 30.000, o sea, haciendo cuestionar que la lluvia no tiene agua, ¿no? Cuando nosotros sabemos que son 30.000, que si bien las denuncias reales son menores, pero ya el ejército en el 77 ya reconocía 22.000. Y hay muchas familias que no denunciaron por miedo, porque han desaparecido toda la familia. Pero muchos por desconfianza, porque en Argentina, cuando volvió el sistema constitucional, hubo una comisión oficial, sin índole judicial, pero que compilaba los casos. La Comisión Nacional de Desapariciones de Personas. A partir de ahí, nosotros los organismos de derechos humanos, fundamentalmente con las Madres de Plaza de Mayo, reclamando juicio y castigo a los responsables de esas desapariciones. Bueno, la presión popular, la movilización popular, produjo que se juzguen por primera vez en la historia, en su propio pueblo, a los genocidas. Pero también se hizo un juicio limitado por las leyes de obediencia debida, por lo tanto caían solamente los jefes porque los demás obedecían, ¿no? Y también otra ley que era de punto final, que las denuncias valían si estaban hechas hasta tal fecha. Bueno, en ese marco se hicieron los juicios a los comandantes. No se hicieron por todos los casos. Entonces, por sorteo, hubo testimonios de sobrevivientes, fundamentalmente, no solamente de los familiares, sino de los sobrevivientes. Y entonces el juicio terminó condenando a los jefes militares por proporción a las víctimas que tenía cada fuerza, como si no hubiera sido un plan sistemático entre todas las Fuerzas Armadas. Bueno, pese a eso, los militares fueron juzgados, fueron condenados, y nosotros reclamamos justicia, no justicia parcial. Por el siguiente gobierno, indultó a los condenados. Bueno, y así, con las leyes de impunidad reinantes, nace la agrupación Hijos. Y se nos ocurrió hacer los scratches, que eran movilizaciones a domicilio de los genocidas, libres, impunes. Y bueno, así, con la consigna de que si no hay justicia legal, que haya condena social, que el barrio lo condene al vecino genocida. Bueno, el gobierno posterior reconoció la presión esa, ¿no?, de la gente por justicia. Entonces anuló los indultos y se empezaron a organizar los juicios. Hoy por hoy, bueno, la justicia es muy lenta y entonces no es tanta justicia, pero hay más de 600 militares y no militares, hay curas, civiles, policías, presos por delitos de lesa humanidad. No solamente por desaparición, sino por torturas, por muertes. Y bueno, y nosotros seguimos luchando con eso, a pesar de lo que dice el gobierno, a pesar de las intenciones del gobierno actual de silenciarnos, de decir que no pasó nada, de ganar más impunidad.
Eduardo, no sé si me devuelva un poco, pero contextualicemos a los oyentes de qué fue lo que se vivió en Argentina en esa época de las desapariciones y qué pasaba, qué hacían con la gente.
Bueno, antes del golpe militar del 24 de marzo del 76, había una banda armada de derecha, de ultraderecha, la Alianza Anticomunista Argentina, la AAA, que hacía asesinatos así como un grupo parapolicial. El 24 de marzo del 76 se produce un golpe de Estado. Se anula, los militares toman el poder de lo que empieza a ser una dictadura que algunos lo llaman dictadura militar y muchos lo llamamos dictadura cívico-militar eclesiástica. Porque, bueno, la mano de obra fue la militar, pero el sustento fue cívico de muchas empresas, muchos empresarios que hoy tienen el poder. y sustentado ideológicamente por la cúpula de la iglesia, ¿no? A pesar de que algunos religiosos, bueno, hay 280 religiosos desaparecidos, pero institucionalmente la iglesia también fue cómplice. Hay solamente un cura preso por bendecir las torturas, por ejemplo. Ser parte de las torturas a las mujeres y bendecir esas torturas, ¿no? Bueno, y eso es lo que pasó hasta el 83. Las desapariciones casi todas fueron hasta el 79-80. Después mermó la cantidad de desaparecidos, pero así fue la dictadura cívico-militar. Y después justificándose como si hubiese un enfrentamiento armado entre bandas, entre dos bandas. Y bueno, mi papá era actor de teatro, nunca portó un arma, su militancia fue el arte, el escenario. Los 500 chicos que fueron apropiados con sus madres o nacieron en cautiverio, ¿también eran guerrilleros? Y nosotros, bueno, incluso las fuerzas guerrilleras de ese momento, pequeños grupos, estaban diezmadas, se fueron al exilio muchos, y bueno, eso es lo que trajo la represión a todo el pueblo. La represión a todo el pueblo, que no fue a ninguna banda armada ni grupo guerrillero, ¿no?
¿Ha habido más desapariciones después de todo esto?
Sí, durante la democracia hubo algunas desapariciones, pero producto del gatillo fácil, de desapariciones forzadas hechas por la policía, que secuestraba a chicos para que vayan a robar en nombre de la policía y repartían entre la policía el botín. Pero también hay un caso de Julio Jorge López, que fue secuestrado por segunda vez, desaparecido por segunda vez, dando testimonio en un juicio contra el jefe de la tortura de la provincia de Buenos Aires, contra el Checolás, y durante el mismo juicio, antes de la tortura, lo volvieron a desaparecer. Y el gobierno de ese momento dijo cualquier cosa, no buscó nada. Gobierno progresista de los derechos humanos se llamaba, pero no buscó nada. Y es el 30.001, ¿no? Como desaparecido.
Muchos lo que conocemos es el actuar de las madres de la Plaza de Mayo y de lo que ustedes hacen de hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio de Mar de Plata. ¿Qué han logrado en esa lucha y en ese quehacer durante tantos años?
Bueno, principalmente enseñarnos lo que es la dignidad y la lucha, ¿no? Porque las madres empezaron, ahora el 30 de abril se cumplen 40 años de la primera ronda, durante la misma dictadura, a pesar de la desaparición de algunas de ellas, con infiltraciones, y las tiraron vivas al mar, a tres de las madres, y a un grupo de religiosos también, ¿no? Y nos enseñan la dignidad día tras día. Aquí estuvimos acompañando al colectivo Falsborda con Mirta Baravalle, madre Plaza de Mayo, línea fundadora, que fue una de las fundadoras de Madres, que también fue una de las primeras abuelas de Plaza de Mayo. Ella tiene a su hija, su yerno y su nieto, que nació en cautiverio, desaparecidos. Y con una entereza formidable, con una emoción muy grande, nos siguen enseñando. Y hay dignidades que no se negocian, que no tienen precio, que se mantienen independiente de los partidos políticos, más allá de las simpatías de cada uno, pero que la militancia por los derechos humanos no tiene un color político determinado, porque si sube el gobierno afín, uno, y se vio en estos gobiernos, que a muchos abandonaron la lucha porque era su propio gobierno. Sin embargo, y no vieron o no hicieron suficiente fuerza, como por ejemplo en la desaparición de Jorge Julio López, como contaba antes, o no permitieron la apertura de los archivos de la dictadura, que ahí permitiría saber quién tiene a los chicos apropiados, o qué pasó con tantos desaparecidos que no se sabe dónde fueron enterrados o dónde fueron tirados, incluso mi papá. O sea, yo no puedo saber dónde está mi papá porque en los archivos seguramente está. Y ningún gobierno anterior lo dijo, ni siquiera el gobierno de los derechos humanos.
Es Eduardo Nashman, de Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, de Mar de Plata, que se sienta con nosotros en la Banca del Parque.
Banca del Parque Radio.
Clara, 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 Clara Quiñones se llama. con nadie. Y se la han llevado de testigo por un asunto que está...
Continuamos aquí en Banca del Parque Radio. Todos los programas que hemos hecho con el colectivo de abogado José Alvear Restrepo, usted los encuentra en nuestra página www.bancadelparque.com. Hay una pestaña que dice La Banca del Parque y en la parte inferior están todos los audios. O sencillamente en la plataforma de iVoox, y allí escribe Banca del Parque. Un material muy valioso que ojalá usted pueda utilizar. Dele siempre los créditos a Banca del Parque. Hoy sentados con Pablo Cala, defensor de derechos humanos del colectivo sociojurídico Orlando Falsborda. Pablo, ¿qué significa y qué implica desclasificar archivos?
Cuando se están exigiendo que dentro de la Comisión de la Verdad se puedan desclasificar los archivos, estamos hablando de archivos militares, de inteligencia, de la policía, de organismos de seguridad del Estado, donde se sustentaron las razones para las desapariciones forzadas en la mayoría de los casos o ejecuciones sumarias. Esto ya es una... exigencia no solamente en Colombia, sino que ha sido anteriormente exigencia de otros países. En el caso de Argentina, de manera reiterada, se ha hecho, porque eso ayudaría al esclarecimiento no solamente de los responsables, sino de las motivaciones, los argumentos que tuvieron para hacerlo, las maneras de operar y finalmente dónde terminaron los desaparecidos. En el caso de Guatemala también, Guatemala pues no acordó la desclasificación de archivos, pero de manera accidental logran llegar al archivo de la policía, y eso ha servido para llevar a juicio a Ríos Montt. A pesar de su edad, pues tiene que responder por los crímenes cometidos. Aquí tiene mucha responsabilidad el Departamento de Estado de Estados Unidos, en particular la Central de Inteligencias y otros cuerpos de inteligencia de Estados Unidos, que son los que en últimas van a tener la decisión de la desclasificación. Lamentablemente aquí la soberanía es sobre el territorio, más no sobre ciertos intereses. La información que está acumulada en Colombia es muy grande. Las carpetas, las acetas del DAS, no sabemos dónde están en este momento. La información que hay allí ha involucrado cantidad de crímenes con responsabilidad de agentes del Estado. Igual las brigadas de inteligencia, como la Brigada 20, que funcionó en la década del 70-80, y cada cuerpo de inteligencia que hay en cada brigada militar en Colombia debe dar respuesta de qué hicieron con los desaparecidos, que hicieron con aquellas personas que detuvieron de manera arbitraria y que hoy no aparecen.
¿Esa desclasificación es solamente desde los militares? Porque me llama la atención, porque a mí me llamaron de una entidad del Estado a decirme, oiga, venga que queremos hacerle unas entrevistas, ¿por qué le preguntan a quienes somos víctimas? ¿No es entonces a quienes tuvieron que ver con el asesinato, por ejemplo, de mi hermano, que es el Estado?
Claro, aquí estamos hablando de desclasificación de archivos, principalmente aquellos de organismos de seguridad, de militares, policía, pero también hay otros. Los archivos del DAS eran no era la Fiscalía o del Ejército, eran de la Presidencia de la República. El DAS era un organismo adscrito a la Presidencia. La Presidencia de la República tiene que dar cuenta de qué ha hecho con esa información también. Aquí no solamente son autoridades militares, son también civiles y también aquellos empresarios particulares que han auspiciado los crímenes.
¿Aquí se hará ese camino? ¿Es posible que los militares permitan y que esos organismos del Estado permitan que entren allá y se escarbe y se vea mucha verdad?
Es necesario. Si no se hace, es una verdad a medias, es una verdad parcial, y terminada el ejercicio de la Comisión de la Verdad, pues lo que vamos a seguir es haciendo nuestro trabajo como organismos de derechos humanos y los familiares, buscando que ese derecho a la verdad se mantenga y sea respondido, porque no es negociable. Aquí no se puede contentar nadie con verdades a medias. Queremos la verdad total.
Eduardo, sabiendo la realidad que han vivido en Argentina, ¿cómo puede usted calificar el que en Latinoamérica se hayan dado tantas desapariciones? ¿Eso es casual? ¿Eso es una mirada política? ¿Eso es una estrategia para Latinoamérica? ¿Cómo lo sienten ustedes?
Bueno, a partir de los 70, el plan Cóndor de represión a los gobiernos, a los pueblos del Cono Sur, ha ido perfeccionando la represión. El plan Cóndor quizás empezó con Chile, empezó con Uruguay, donde a los luchadores populares se los encarcelaba. Después siguió en Chile, donde se los fusilaba, y empezaron algunas desapariciones. Después siguió en Argentina, donde prácticamente la represión fue especializándose, siendo más perversa, y nacieron los 30.000 desaparecidos de las fuerzas represivas. Hoy por hoy, o sea, han pasado 40 años, las fuerzas represivas siguen reprimiendo y siguen especializándose en su perversión, en su organización. Y los que no estamos organizados en esa respuesta somos nosotros, somos los familiares, somos las víctimas, somos el pueblo. Y a pesar de que, bueno, nosotros en Argentina de Colombia conocíamos muy poco y a nivel político casi nada, porque era un gobierno constitucional, un gobierno democrático. Y así con México, que nunca tuvo un golpe de Estado. Y entonces, para nosotros era un país normal, con café y algunos futbolistas que llegaban a Argentina. Pero este plan sistemático, esta perversión de las fuerzas represivas tiene que ser castigada, porque un Estado democrático, sin, o sea, más allá de la equidad, de la igualdad de oportunidades, de acción, de la elección, si no hay justicia, no hay democracia. Y cuando un asesino está libre, está impune, no hay democracia, no hay justicia. Un asesino, el único lugar para un asesino es la cárcel, no la muerte. Que viva muchos años, pero que se pudre en la cárcel.
Uno lo que descubre es que, y lo que conoce es que esos militares, por ejemplo, que ya han llegado a encontrar y a responsabilizar, se ha dilatado tal la justicia que cuando ya les toca pagar ya están tan viejitos que o no los encarcelan o ya ni siquiera se dan cuenta de qué es lo que está pasando a su alrededor.
O se mueren. Por eso la justicia no es justicia si es tan lenta, ¿no? Pero seguimos apostando al juicio y castigo y cárcel común, perpetua y efectiva a todos los genocidas.
Es Eduardo Nashman, de Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio de Mar del Plata, Argentina, que se sienta con nosotros en la Banca del Parque.
Banca del Parque Radio.
Pablo, ¿qué tarea nos deja?
A los oyentes, a las oyentes, la tarea es la siguiente. Vamos a investigar cada uno y cada una la vida de 10 personas desaparecidas forzadamente. Saber quiénes son, cuáles eran sus sueños, cuáles son sus vidas, sus historias, porque son más que una cifra. Son proyectos de vida que fueron cercenados con la desaparición forzada y que, así como ellos, podemos ser cualquiera de nosotros o nosotras. A cualquiera le puede hoy pasar la desaparición forzada.
Pablo Cala, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a ti, Marisol.
Pues es Pablo Cala, defensor de derechos humanos del colectivo Orlando Falsborda, que se sentó con nosotros. Eduardo, ¿qué tarea nos deja?
La tarea tiene que ver con no solamente los desaparecidos, sino con los desaparecedores. Entonces, investigar y hacer de la misma manera que recordar a los 10 desaparecidos que proponía Pablo, investigar sobre 10 militares posibles de ser desaparecedores de los nuestros.
No me quiero ir sin que su merced nos hable de esas canciones que nos regaló para este programa. ¿Por qué?
Bueno, La Masa, un clásico de Silvio Rodríguez, en una versión del último disco de Mercedes Sosa, que canta a dúo un disco doble maravilloso que se llama Cantora, y está curiosamente en dúo con Shakira, algo impensable, algo que muchos nos molestó a muchos, pero que suena muy bien. Otro tema es Padre Francisco, un tema hecho en el 72 por el grupo Pedro y Pablo, donde es un homenaje a los curas del tercer mundo, al Padre Mujica, fundamentalmente asesinado por la AAA antes de la dictadura, ¿no? Por una fuerza parapolicial. Otro tema, Gracias a la Vida. Otro tema presentado, Gracias a la Vida, un clásico de los 70, cantado por Mercedes Sosa, pero en este caso una subversión, un homenaje, una versión diferente, por una banda italiana, en rock, la banda Bassotti, entonces, Gracias a la Vida. Y otro tema, Los Chicos de la Calle, con Pedro Aznar, un músico excelente, que nos habla precisamente de los chicos de la calle.
Eduardo, muchísimas gracias por habernos acompañado.
No, gracias a ti por la invitación.
Es Eduardo Nachman, de Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, de Mar de Plata, Argentina, que junto a Pablo Cala se sentaron con nosotros en la Banca del Parque. Yo soy Marisol Garzón y los dejo con toda la programación de Banca del Parque, Radio Online, donde todos cabemos.
Ahora la Banca del Parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.